a un programa más de Coram Deo con el pastor Christian Villa, un programa de estudio bíblico cuyo propósito es el de glorificar a Dios. Continúe en sintonía de Coram Deo.
Es una alegría, estimado hermano, poder nuevamente proseguir con nuestro estudio acerca del Catecismo Menor de Fe de Westminster. En esta oportunidad estaremos viendo la pregunta número 10 del Catecismo. ¿Cómo creó Dios al hombre? La respuesta: Dios creó al hombre varón y hembra, a su propia imagen, en conocimiento, justicia y santidad, con dominio sobre las criaturas. Para nuestro estudio estaremos tomando también los escritos de los estándares presbiterianos. También estaremos tomando lo que escribió el reverendo Thomas Boston, Wilmus Brackell, John Flavel, Matthew Henry y Thomas Vincent. ¿Cómo creó Dios al hombre? Es la pregunta ahora que tenemos que tratar en nuestro estudio. Es la pregunta número 10 del Catecismo Menor de Fe de Westminster. Dios creó al hombre varón y hembra, a su propia imagen, en conocimiento, justicia y santidad, con dominio sobre las criaturas. Dios creó todas las demás criaturas con solamente pronunciar una palabra. Pero para crear al hombre, convocó un concilio de la Trinidad, lo que demuestra aquí la excelencia del hombre sobre todas las demás criaturas. El hombre es la obra más grande y más estupenda de Dios, según también lo ha escrito así en su pensamiento Séneca. El versículo que repite el acto de crear tres veces muestra que la pluralidad se refiere a las tres personas divinas en una sola deidad. El término hombre, en este contexto, incluye tanto al hombre como a la mujer, es decir, Adán y Eva. Dios creó al hombre como la cima entonces de su obra en la tierra. Los seres humanos son una raza compuesta por hombres y mujeres, a quienes Dios dotó con almas vivientes razonables e inmortales. Esta afirmación no se puede armonizar fácilmente con la teoría de que el hombre, ya sea en cuanto a su alma o cuerpo, evolucionó gradualmente a partir de alguna forma animal inferior. Según los estándares, hay una diferencia genética entre el hombre y los animales, y su cuerpo y su naturaleza racional, inmortal, entonces se deben al poder creador de Dios, ya sea directa o indirectamente ejercido. El cuerpo humano fue hecho del polvo de la tierra, y nos muestra las Escrituras que Dios sopló en su nariz el aliento de vida, convirtiéndolo así en un ser viviente con alma viviente. Wilmus Brackell menciona que después de que el Señor creó todo y adornó el mundo de la manera más elegante, dijo: hagamos al hombre. Al no hacer tal declaración, entonces, en la creación de las otras cosas, podemos deducir que la gloria del hombre supera a la de todas las demás criaturas. Por consiguiente, en el sexto día Dios creó la última criatura, es decir, al hombre. No le dio otro nombre que el de hombre, ya que sólo había una criatura tal que en y de sí misma era suficientemente distinta de todas las demás criaturas. Dios creó todos los ángeles simultáneamente. No hay procreación entre ellos. Sin embargo, creó a un solo hombre y ha llenado la tierra de hombres por medio de la procreación. Como nos informa también en Malaquías capítulo 2 versículo 15, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Cuando Dios creó a Adán y Eva, de esta manera el primer matrimonio se hizo realidad. Junto con Adán, la mujer fue creada en el sexto día, ya que también en lo que respecta a la creación del hombre, en el sexto día se afirma lo siguiente: varón y hembra los creó, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó al día siguiente de toda la obra que hizo. Después de ese día, Dios no creó ninguna nueva criatura. La narración que sigue al séptimo día es sólo una descripción más clara de lo que Dios había creado anteriormente. Además, nos muestra que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, lo cual aquí debemos puntualizar que no se refiere simplemente a la similitud física, sino a la espiritualidad de su naturaleza, especialmente en términos de conocimiento, de justicia y verdadera santidad. Por lo tanto, la similitud entre el hombre y Dios radica principalmente en la posesión de una naturaleza mental, moral y religiosa. Entonces, no una semejanza de Dios en ninguna forma o figura corporal, sino en santidad, como nos dice también en Efesios capítulo 4, versículo 24, y vestíos del nuevo hombre, dice, creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad. Como resultado, el hombre fue creado con la ley de Dios escrita en su corazón, lo que significa entonces que fue creado no solamente en un estado de inocencia negativa, sin inclinación de disposición hacia Dios, sino que fue creado con justicia original, como una posesión positiva de su naturaleza. Además, fue creado con la capacidad de cumplir la ley moral y servir a Dios como se les requería. La perfecta obediencia a la ley bajo la cual fue creado era posible, y la caída del hombre en el pecado no era necesaria. Y aquí debemos considerar la creación del hombre por parte de Dios. Dios creó al hombre varón y mujer, es decir, hombre y mujer. Consideremos el primer punto. Adán y Eva eran el primer hombre y mujer, respectivamente. Ellos fueron los ancestros de toda la humanidad, y no había existido ningún otro hombre en el mundo antes de ellos, y la Biblia se refiere explícitamente a Adán como el primer hombre, como nos dice en 1 Corintios capítulo 15 versículo 45, y Eva como la madre de todos los vivientes, según el relato también de Génesis capítulo 3 versículo 20. Por esta razón se dice que Dios hizo de una sola sangre a todas las naciones de los hombres, Hechos capítulo 17, versículo 26. En segundo lugar, observemos que el ser humano está compuesto por dos partes, el cuerpo y el alma, que unidos forman al hombre o a la mujer. Ahora analicemos cada una de estas partes, el cuerpo y el alma. Según Moisés, el cuerpo del ser humano fue creado a partir del polvo de la tierra, tal como se menciona en Génesis capítulo 2, versículo 7. Por esta razón, se le dio el nombre entonces de Adán, que significa tierra roja, lo que aquí sugiere que su cuerpo fue hecho de una especie de tierra virgen. Cabe destacar entonces que la palabra polvo, utilizada en este contexto, no se refiere únicamente al polvo, sino que se refiere a la arcilla, que es una mezcla de tierra y agua, como menciona también Sanchius, que fue un teólogo y un reformador italiano del siglo XVI. El cuerpo de la mujer fue creado a partir de una costilla del hombre. Y esto es un punto importante para ver en nuestro estudio acerca también de la mujer. El cuerpo de la mujer fue creado a partir de una costilla del hombre, según se describe en Génesis capítulo 2, los versículos 21 y 22, la costilla que se usó no estaba desnuda, es decir, no solamente fue un pedazo de hueso o el hueso, sino que este hueso tenía carne sobre ella, como se explica en el versículo 23. Este proceso ocurrió mientras el hombre estaba en un profundo sueño, y fue así para evitar también que sintiera dolor. Wilmus Brackel menciona que Dios construyó el cuerpo del hombre tanto de manera maravillosa como artística, como un elaborado sistema de huesos, arterias, células nerviosas y otras partes que contribuyen proporcional y eficientemente a lo que se requiere para el bienestar y funcionamiento de todo el cuerpo del hombre. Luego lo cubrió con una piel suave, de modo que la apariencia externa supera en gran medida a todas las demás criaturas físicas en elegancia, de modo que el hombre puede ser justamente referido como un mundo pequeño. El Señor ha equipado al hombre entonces con cinco sentidos: visión, oído, olfato, gusto y tacto, y por medio de estos sentidos Todo lo que concierne al cuerpo es comunicado a la inteligencia del alma, permitiendo al alma ejercer una influencia externa en los asuntos relacionados con el cuerpo, llegando así a conocer estas cosas. Algunas cosas solamente pueden ser percibidas con uno de los sentidos, otras por varios y otras por los cinco sentidos. Si uno de los cinco sentidos no funciona bien internamente, o si el espacio o la distancia intermedios no son proporcionados, uno podría fácilmente juzgar un asunto de manera incorrecta, si no se investigara más a fondo. Otro elemento constitutivo del hombre es el alma, también llamado su espíritu. El alma es una entidad personal, espiritual, incorpórea, invisible, intangible e inmortal, adornada con el intelecto y la voluntad. En unión con el cuerpo constituye entonces un ser humano y en virtud de su propensión inherente se inclina a estar y permanecer unido al cuerpo. El alma es una entidad personal. Esto es evidente primero porque posee tanto intelecto como voluntad, por lo que ama, odia, se regocija y se lamenta de manera activa, como nos dice en Mateo 26:38, mi alma está muy triste, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, lo que nos dice en Lucas 1:46-47. Otro punto importante es porque después de la separación del cuerpo, el alma continúa teniendo tanto su esencia como existencia, y se regocijará en el cielo o se afligirá en el infierno. Muy distinto al del cuerpo. Según el relato de Moisés en Génesis 2:7, Dios sopló en su nariz el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente, es decir, el Señor lo dotó de un alma racional y viviente, que se manifestó al respirar por la nariz, y mientras que anteriormente solamente tenía un hermoso cuerpo sin vida. Esta narrativa distinta del origen del alma y del cuerpo del hombre claramente muestra que no se obtuvo del poder de la materia de su cuerpo, sino que fue creado de la nada. Por lo tanto, el alma es inmortal, siendo un espíritu y no muere como el cuerpo. El origen del alma del hombre es muy distinto al del cuerpo. Según el relato de Moisés en Génesis 2:7, Dios sopló en su nariz el aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente, es decir, el Señor lo dotó de un alma racional y viviente, que se manifestó al respirar por la nariz, y mientras que anteriormente solamente tenía un hermoso cuerpo sin vida. Esta narrativa distinta del origen del alma y del cuerpo del hombre claramente muestra que no se obtuvo del poder de la materia de su cuerpo, sino que fue creado de la nada. Por lo tanto, el alma es inmortal, siendo un espíritu y no muere como el cuerpo. Dios no crea el alma fuera del cuerpo, ni tampoco hace que primero exista de forma independiente. Al ser creada el alma dentro del cuerpo, se une al cuerpo con una unión incomprensible, pero esencial, de modo que juntos ahora forman un supositio, es decir, una persona o un ser humano. Esta unión es mucho más íntima de lo que se puede comprender. Juntos el alma y el cuerpo constituyen entonces al ser humano. Y es natural que el alma esté unida al cuerpo, y es contrario a su naturaleza estar separada del cuerpo a través de la muerte. No se puede decir dónde reside el alma en el cuerpo. No sabemos si abarca el cuerpo en su totalidad, o si en su totalidad abarca cada parte, o si reside en el corazón, en el cerebro o en algún otro órgano. Así como la unión del alma y el cuerpo es un misterio, así también lo es la ubicación en el cuerpo. El hombre también fue dotado de libre albedrío, o podríamos decir la libertad de voluntad. Estamos hablando del estado original del hombre, lo que significa que todas las acciones eran realizadas libremente y sin coacción, lo que era necesario para la responsabilidad moral. Sin embargo, al tener la libertad moral y no estar confirmado en la virtud, su voluntad y sus acciones estaban sujetas a cambios, lo que significa que el hombre podía caer de su estado de obediencia y rectitud. En último lugar, vemos, según los estándares también, que se menciona que el hombre tenía dominio sobre las criaturas. Este hecho se demuestra en las Escrituras y es ampliamente conocido. Dios confirió a Adán el poder de ejercer dominio mientras que dotó al reino animal con la inclinación a estar en sujeción. En virtud del pecado, el hombre perdió esta autoridad. Sin embargo, Dios le dijo a Noé: el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal en la tierra, en vuestra mano son entregados. Y vemos más adelante que David alabó al Señor con referencia a esto. Dice: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, según el Salmo capítulo 8, versículo 6. Los inconversos ejercen dominio sobre algunos animales y lo hacen por la fuerza. Sin embargo, los hijos de Dios han recibido de nuevo el derecho a todas las cosas, aunque todavía no se les permite el uso de una parte de esa autoridad. En consecuencia, el hombre, habiendo sido creado en un estado tan santo y glorioso, fue colocado en el paraíso, que era su residencia. Y la palabra paraíso no aparece en el Antiguo Testamento como la excepción en Cantares, capítulo 4, versículo 12. Generalmente se le llama Edén, que es un derivado de deleitoso. Este jardín fue creado por Dios en el cuarto día y fue la zona más deleitosa de la fascinante tierra. Los hombres infieren que su aparente localidad se ubica en el mar Mediterráneo. Sin embargo, su ubicación y extensión reales son inciertos. El Señor colocó a Adán y Eva en ese jardín para que lo labraran y lo guardaran. En esto se encuentra entonces la razón para glorificar y alabar a Dios por crear al hombre con tales capacidades excelentes en cuerpo y alma, porque Él estableció al hombre en un estado de tal santidad y gloria para honor de su Creador, de su Hacedor, con el propósito de exaltarlo y alabarlo por todas sus obras. Hasta aquí hemos de quedar en nuestro estudio acerca de la pregunta número 10 del Catecismo Menor de Fe de Westminster. Esperamos que estos estudios puedan ayudarle y guiarle también en su comprensión acerca de las Escrituras. Que Dios lo guarde.
Muchas gracias por tu sintonía. Llegamos al final de otro estudio de Coram Deo. Esperamos en el Señor que el estudio haya contribuido a su crecimiento espiritual. Hasta pronto.